cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos en marcha, en esta ocasión en vivo, desde Zaragoza, desde este Centro Cívico Río Ebro, a donde nos hemos venido para compartir esta segunda cita del programa. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, 2 horas para estar juntos y vivir apasionantes misterios de este planeta nuestro. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Es para todos nosotros un placer estar aquí con esta gente llenando este salón y este espacio en blanco que ahora se abre hacia esos mundos infinitos que hay ahí afuera. Y quisiera pediros un aplauso para todos los que estéis aquí. Gracias por haber venido esta noche a compartir el programa. Y hemos de dar las gracias a un montón de gente que ha posibilitado que estemos aquí. A Carlos Ollés, que le quiero dentro un poquito aquí en esta mesa, y a los organizadores del grupo SIPE de este congreso que se ha celebrado aquí, a todos los compañeros de Radio Nacional aquí en Zaragoza, a Lourdes Gata, su directora, Alberto Alejos, Manuel Vallabriga, Carlos Arellano y José Bartolomé Sánchez, compañeros que están aquí trabajando, que llevan un montón de tiempo preparando todos los equipos, gracias. Y a nuestros dos técnicos en Madrid, Rubén de Felipe y Mar Gasca. Y como digo, las gracias a todos los que estáis aquí y a toda la gente que nos escucha, a los diferentes sistemas a través del podcast y a través de la radio online cada día más en cualquier parte del mundo. Gracias también a los que hacéis que el Espacio en Blanco sea uno de los programas más descargados de toda la radio a través de los diferentes podcasts, de las diferentes descargas. Y a los que nos escucháis ahora, como digo, en directo en Radio 1 y Radio 5, un placer. Cada día somos más y os necesitamos para esa revolución silenciosa y para esta experiencia de comunicación que es el Espacio en Blanco. Agradecidos. Para esta noche hemos preparado un programa especial con un montón de invitados. Este es un avance, unos pequeños datos de lo que queremos hacer esta noche, con la recomendación de que no os lo perdáis. Hay muchos misterios y sobre todo muchas explicaciones.
Una nueva aventura nos espera esta noche. Nos hemos trasladado hasta Zaragoza para compartir nuestro programa con un buen grupo de amigos que han venido a vernos, y la noche promete sorpresas. Visitaremos, tratando de conocer su macabra leyenda, pueblos malditos como Belchite. Viajaremos hasta uno de los confines de nuestro país, hasta el final de la Tierra, para descubrir lugares mágicos. Escucharemos extrañas historias de seres con apariencia humana que aterrorizan a quienes se topan con ellos. Y nos dispondremos para recibir una buena dosis de diferentes misterios de nuestra Tierra. Una aventura especial a la que de nuevo os invitamos. El viaje hacia el misterio comienza. Conecta con nosotros y déjate llevar hacia universos desconocidos donde todo es posible.
Y como os decía, un montón de invitados están esperando acercarse. Llega el primero de ellos, alguien que es el responsable de que estemos aquí esta noche. Hemos hablado algunas veces con él por teléfono. Dejamos que se siente, que tome aire. Carlos, oyes, ¿cómo estás, Carlitos?
Buenas noches, Miguel.
Un placer.
Y igualmente.
La que has montado, ¿no?
La has montado tú.
No, yo... tú, es culpa, a mí no me eches la culpa ahora, ¿eh?
No, madre de Dios.
La que has montado.
Bueno, llevamos ya 5 años con el tema.
Eres el grupo SIPE, cuéntame un poco qué es eso del grupo SIPE.
Bueno, es un grupo de amigos que nos decidimos unirnos pues para hacer unas pequeñas investigaciones, pero nos gustaban estos temas. Ajá. Y bueno, de ahí, digamos que fue la cosa un poco a más, y como nos gustaba el tema de los congresos, pues decidimos montar un congreso para, no sé, para juntarnos, compartir un buen rato con la gente, pasarlo bien, simplemente es eso.
Y los primeros congresos me decías que había muy poca gente.
Nada, muy poca gente.
¿Cuántos seréis?
Muy pocos. El primer congreso creo que estuvimos 15 personas aquí.
¿Sí?
Solo.
Qué bien ver la barra casi lleno por ahí, no veo todo, pero qué bien, ¿no?
Sí.
Además, gente venía de un montón de lugares, me han dicho. Vienen de Barcelona, evidentemente aquí de Zaragoza, de Alicante, de montones de lugares de España.
De Lugo.
De Lugo también.
De Mallorca.
Qué bien. Todo es culpa tuya.
No, ya te digo, culpa mía no es.
Y tú trabajas en otras cosas, ¿no? Trabajas, sí, en una fábrica importante que hay aquí en Zaragoza.
Sí, de automoción.
Donde trabaja casi todo el mundo en Zaragoza.
Sí.
¿O trabajaba?
Sí. Bueno, sigue trabajando bastante gente.
Y has tenido experiencias curiosas que nos vas a contar luego en la segunda parte.
Bueno, vale.
¿Te parece?
Sí.
Darte las gracias. Tenemos que seguir saludando. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo.
Gracias a ti.
Espero que nos sigáis invitando otros años para estar aquí con vosotros.
Sí, no te escapa la menor duda.
Seguimos adelante. Ahí, el primer tema. Hay pueblos muy cercanos en este sitio, esta geografía donde estamos, que han ocurrido un montón de cosas. Tenemos a una de las personas que lo dio a conocer y nunca habíamos hablado tan en profundidad de este asunto. Su compañero Frank Contreras había hablado algunas veces de ello, pero queremos que nos cuenten la verdadera historia de un pueblo maldito.
Nuestro primer invitado nos lleva a visitar uno de esos pueblos que se ha catalogado como maldito. Nos referimos a Belchite. Belchite fue un pueblo de los más prósperos de principios del siglo XX en la provincia de Zaragoza. Entre sus bellos muros de estilo mudéjar llegaron a contabilizarse 2 conventos y varias iglesias, símbolo de la buena salud económica de la comarca. Los primeros pobladores de este lugar datan de la época romana, aunque muchos pueblos primitivos ocuparon ya estas tierras con anterioridad. Más tarde, los musulmanes dejaron su huella hasta la Reconquista, cuando Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos pasando a manos del conde de Belchite. En el siglo XVII, los belchitanos consiguieron comprar su independencia a la nobleza. Belchite ha sido un pueblo azotado desde tiempo atrás por violentas guerras. Las batallas comenzaron en las guerras púnicas, donde romanos y cartagineses ya tuvieron sangrientas confrontaciones. Más recientemente, en 1809, Belchite fue el escenario de la primera batalla de Belchite entre las tropas españolas y francesas de la Guerra de Secesión. Los franceses ganaron aquella batalla y Napoleón hizo inscribir el nombre de Belchite en el Arco del Triunfo de París. En 1838, las calles de Belchite fueron escenario de duras confrontaciones fruto de la guerra carlista. En el verano de 1937, en plena guerra civil, los republicanos arrasan literalmente el pueblo de Belchite, defendido por los nacionales. 6.000 personas, entre soldados y civiles, mueren en pocos días. En el pueblo, apenas un puñado de casas quedan en pie. Los datos son parte de la historia. A partir de entonces, comienza la leyenda. Escuchemos a nuestro invitado.
¿Sabías, Carlos, que Napoleón había puesto el nombre de Belchite en el Arco del Triunfo de París?
Tenía el conocimiento de ello. Lo que pasa es que hace tiempo que lo leí, lo averigué, pero me has hecho recordar cosas. El alma, en principio tengo que agradecerte, porque todos los que hemos vivido el mundo de la radio, agradecerte que me hayas hecho volver a revivir. En este momento estoy como emocionado. La magia de la radio, sí señor.
A mí me encanta, fíjate, los compañeros, que podamos jugar con sonidos y con música para crear eso, imágenes que uno llega a sentir dentro, ¿verdad?
Sí, sí,
en
sí.
El alma. Carlos Bogdanich, ¿lo he dicho bien?
Bogdanich.
Bogdanich.
Un placer. Difícil.
Un poco difícil. ¿De dónde eres?
Bueno, el apellido es de Dalmacia, de Dalmacia, que está en Croacia, en la parte de las islas de Croacia, ¿no?
Un placer tenerte en el programa.
Andaba
detrás de ti hace mucho tiempo. Nos hemos cruzado por los caminos, pero
yo sin enterarme que me has echado los tejos y no...
Pues te los estaba echando y duro, ¿eh? Durante mucho tiempo has hecho un programa de radio aquí. ¿Cómo se llamaba?
Cuarta Dimensión.
Cuarta Dimensión. Cuarta Dimensión, te has dedicado a estos temas. Quizás fuiste uno de los primeros en Aragón en hacer programas.
El primero en sobre todo en el formato de programa, que fue un poco inédito para aquella época, y que se hacía la radio, como bien sabes tú, de otra manera.
Ajá.
Casi a mano, ¿no? Pero
qué bonito que el tiempo también, ¿eh?
Qué bonito, sí, que donde no había horarios, donde no había tiempo, donde no había todo mucho más elástico, todo así hacías de todo, todos, ¿no? Se hacía un grupo humano tremendo, ¿no?
Y ahora te dedicas a ser hipnólogo, a hacer hipnosis clínica.
Hipnosis clínica,
y haces ese tipo de trabajos de terapia, de ayuda a la gente.
Así es decir, la hipnosis clínica tiene esa capacidad de trabajar sobre determinados problemas psicosomáticos de las personas, y con determinados médicos aquí en Zaragoza pues hago un trabajo de apoyo y de logística en todo ese tipo de cuestión.
Pero tú empezaste con misterios, ¿no?
Sí, empecé hace mucho tiempo, pues de alguna manera yo creo que no, a todos en este mundo, sobre todo a la gente que conozco yo, la atracción a este tipo de fenómenos viene también incentivada por algún tipo de experiencia que no hemos tenido respuesta, sobre todo en la niñez.
Te iba a preguntar
temprana edad, ¿no?
¿Qué te había ocurrido a ti?
Pues en principio de muy pequeño ocurrieron unas cosas que algún día las contaré con más detenimiento, pero sobre todo fue un viaje que hice por la Patagonia. Por eso me encanta la predisposición tuya para viajar por el mundo, que es la mejor universidad que hay, ¿no?
Bueno.
Y en ese viaje por la Patagonia y el altiplano boliviano fue algo impresionante, y me dejó tan impresionado que después de recorrer todo eso, fenómenos vividos por ahí, te llama a buscar más cosas, más respuestas y más interrogantes. Y
¿no quieres contar lo que te pasó? Yo soy un poco pesado.
No, pues mira,
contacto con chamanes, con esa gente que anda por esos lugares.
Pues en principio en la zona de la Patagonia, en una zona que se llama, es un desierto tremendo, que claro que aquí conocemos en Aragón determinado tipo de desierto, pero claro, cuando le estamos hablando de dimensiones y de extensiones como hay en Sudamérica y en Centroamérica, las dimensiones cambian totalmente. Es decir, ahí tú puedes estar tranquilamente observando la curvatura de la Tierra, porque la ves. Es decir, está la dimensión que puedes observar eso. E incluso escuchar el sonido del silencio, ¿no? Como pasó eso de bajar como viajante de una ciudad y llegas con el coche, con los ruidos del coche, la conversación, y de repente paras en medio del desierto, te bajas del coche y hay una sensación que no tiene palabras para ser explicada. Y es cuando realmente sientes el sonido del silencio. Uh-huh. Y a tal punto, por hacer un ejemplo muy rápido, ¿no? A tal punto que de repente estás notas esa sensación extraña del sonido del silencio y escuchas un sonido que eso es lo que fue lo que pasó, ¿no? Un sonido como, no sé, como si de repente me estuviese yo rascando aquí, ¿eh? Y sin embargo mira alrededor, no hay nada, y empiezo a mirar, y a un kilómetro de distancia, pues había una llama, una picuña, un animal típico de ahí, que estaba escarbando en el suelo, y de repente eso te estaba entrando en los oídos como si estuvieses tú, pues, haciéndolo al lado tuyo, ¿no? Es decir, un cambio de dimensiones y de aspecto de escenografía tan tremendo que luego, continuando ese viaje, yendo a otros sitios, pues aquella famosa frase de aquella primera película en donde aparecía un señor en México, en Nuevo México, decía, la noche se hizo de día, pues eso lo pude vivenciar en plena Patagonia, y claro, eso ya me trastocó también las cosas.
¿Tuviste una experiencia con un ovni?
Sí, porque eso realmente, insisto, tal cual la frase, la noche se hizo día.
Seguimos en este programa especial desde Zaragoza. Carlos es nuestro primer invitado. A mí me encantaría tener mucho más tiempo para hablar contigo, pero ya que te tengo fichado, vamos a ese pueblo maldito que tú diste un poco a conocer, Belchite. Está cerca de aquí, de Zaragoza, 60 kilómetros, me han dicho.
Sí, aproximadamente, sí.
No es el único pueblo que está destrozado por esa guerra civil que tuvimos en este país. Me han dicho que hay otro al lado, muy cerquita también.
Hay varios más. Lamentablemente, el resultado de una guerra civil o de una guerra en general, pues trae esas consecuencias, ¿no? Es decir, destrucción hay en todos lados. Pero yo creo que más que la destrucción de edificios o de elementos o de objetos, es la destrucción del alma humana. Es decir, ahí lo que se condensa es la inquina y el dolor de todo enfrentamiento y sobre todo entre hermanos. Pero bueno, toda guerra trae esa consecuencia.
6.000 personas llegaron a morir en Belchite con los...
O más.
Gente que he estado tratando de documentarme un poco, muchos de ellos fueron enterrados en fosas comunes.
Sí.
Hubo mucho sufrimiento, hubo mucha venganza.
Y vivos también.
¿Vivos también?
Sí, sí. Es decir, heridos que aparentemente, si hasta hoy en día, Miguel, sabes que a veces hay dificultades para determinar la situación vital de un cuerpo, pues en esa época y en plena guerra, cuando los habitantes del pueblo tenían que cruzar de una casa a otra y caminaban encima de cadáveres, de alfombra de cadáveres, pues te puedes imaginar que no había ningún médico para determinar si realmente estaba el hombre vivo o muerto, ¿no?
He sentido también que contaban que de repente iban a los pueblos cercanos a buscar a los jóvenes para que enterraran a sus propios, incluso familiares, vecinos en esas fosas comunes, ¿no?
Sí, no, el drama que se vivió ahí fue tremendo, que no quita ni pone más o menos drama a otros sitios de España que han vivido también ese tipo de situación. Una anécdota es, que eso está reflejada en la historia, es el hecho de que el famoso avión que pasaba por las mañanas, una vez por la mañana, otra vez por la tarde, a tirar bombas con la mano, porque en ese momento...
¿Con la mano las tiraban?
Sí, porque claro, los aviones en aquel entonces no tenían la capacidad tecnológica que tenemos hoy, ¿no? Y entonces el piloto del avión pues llevaba bombas en el propio avión y las tiraba, las lanzaba, pasaba planeando y las tiraba. Pues era un vecino de un pueblo cercano el que hacía ese tipo de cuestiones. Es decir, se llegó a tal enfrentamiento y tal caos emocional que llegaba a pasar eso, ¿no? El vecino tuyo era el que te masacraba y al mismo tiempo el otro repelía la situación, ¿no?
¿Cuándo descubres tú ese pueblo? ¿Cuándo descubres tú Belchite? Y toda esa leyenda, hemos contado un poco parte de la historia, que no solamente ha tenido la guerra civil, sino que había sido azotado por otras cuantas guerras anteriores, y de repente Franco decide dejarlo así, como una prueba de esa barbarie de lo que era la guerra, lo que fue la guerra civil. ¿Cuándo descubres tú ese pueblo y vas a ir a hacer investigaciones?
Mira, básicamente, más que descubrir el pueblo, fue un planteamiento que se hizo en el equipo de Cuarta Dimensión en aquella época, porque si recordarás, Miguel, en aquella época no había tanto auge del tema psicofónico, no lo había. Sí se comentaba, se decía, pero no había una, de alguna manera nueva como hoy, que hay más conocimiento del tema. Y se nos planteó en el equipo decir, oye, ¿por qué no hacemos nosotros una experiencia de psicofonía que no habíamos hecho nunca? Y entonces cada uno aportaba sus ideas. Y uno decía, hombre, pues la podemos hacer en casa. El otro decía, podemos hacer en el cementerio, que también hemos hecho, en las fosas comunes y demás. Las podemos hacer en tal sitio, en tal otro. Y yo de repente digo, vamos a ver, la idea principal que dicen los que han hecho psicofonías, dicen que esto se plantea, estamos hablando del año 86, ¿eh? Entonces cambia la cuestión. Hoy lo sabemos de alguna manera todo, en esa época no tanto. Entonces, ¿dónde se hacen o dónde suelen suceder más las psicofonías? Hombre, teóricamente, en lugares donde ha ocurrido algo dramático, algo importante. Entonces, dije, bueno, pues vamos a pensar en la historia de que tenemos más cercana y de alguna manera pues vamos a buscar a un lugar donde haya ocurrido algo dramático. Y claro, automáticamente salió el pueblo de Belchite, porque tanto como monumento nacional, tanto como parte histórica, pues daba pie a ese tipo de cuestiones. Y entonces fuimos a hacer la primera experiencia ahí.
Esta noche vamos a escuchar parte de ese ruido, pero antes un recuerdo de dónde estamos.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Esta noche haciendo un programa especial desde aquí, desde Zaragoza. ¿Estáis a gusto? Se lo pregunto al público, que a veces hay más gente por ahí. ¿Estáis a gusto? ¿Escucháis bien las experiencias? Vale, luego os va a tocar contar a vosotros alguna, o sea que preparaos. Llegas a Belchite con toda una serie de aparatos, los ponéis por allí, ¿y qué pasa, Carlos?
Bueno, pasa que nosotros hicimos un protocolo de trabajo en el cual era pues colocar los aparatos. Colocamos, recuerdo, dos micrófonos, uno en la parte izquierda, nomás entrar en la iglesia de San Martín, y otro micrófono en la parte más profunda de la propia iglesia. Los equipos eran muy buenos, pues nos los aportó el Heraldo de Aragón, y eran un equipo profesional muy bueno para entonces, ¿no? Por lo tanto, llevaba inclusive hasta, recuerdo, cables blindados para que no hubiese pérdida de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, total, eso estaba todo muy bien montado. Empezamos aproximadamente a las 12 de la noche, a medianoche, empezamos a hacer las grabaciones. Fueron 6 horas de grabación, y en los cuales cada vez que nosotros íbamos a cambiar la cinta, lo que hacíamos es llegar ahí, calcular todo con un medidor de tiempo, y entonces cuando acababa la cinta íbamos, cambiábamos la cinta y nos íbamos automáticamente, nos alejábamos unos 100 metros más o menos del sitio y nos encerrábamos todos dentro de un coche para que no perjudicar o provocar ningún tipo de sonido, siempre dejando una ventanilla un poco abierta para ver si había algún sonido ambiental. Y cualquier sonido ambiental se anotaba y demás, ¿no? Bueno, pues terminado a las 6 de la mañana, recogemos todo el material y, claro, varios del equipo, éramos 5, creo que 4 o 5 ya estábamos en el equipo, la mayoría dijo, me voy para casa porque estábamos rendidos. Realmente, quien conoce el sitio, por la noche y en octubre, porque además, recordar que en una noche como hoy fue, y de luna nueva, de hace 25 años, casi nada. Y entonces hubo parte del grupo, dice, no, nos vamos a casa a descansar, y Ricardo Martínez, que sigue estando en la cadena SER, en Radio Zaragoza, pues decidimos los dos irnos al laboratorio de Radio Heraldo y empezar a escuchar las islas. Y nada, llegamos a las 7 o las 8 de la mañana a la radio, empezamos con los auriculares ahí a escuchar, a poner esto, a poner el otro, y pasaba el rato y era el sonido constante, ese sonido blanco, ese sonido que algunos antiguamente decíamos el refrito, ¿no? Que salía, ¿eh? Y llegaba un momento que nos estábamos durmiendo, totalmente dormidos, porque ese zumbido constante de no escuchar nada, pues, pero de repente un bombazo que nos levantó, y yo recuerdo que fue el primer taco en aragonés que dije yo.
¿Cuál fue? Estas horas podemos decirlo.
Cago en... Ya. No lo digo todo completo, pero los aragoneses saben cuál es. Ya. Es decir, fue un susto tremendo, tremendo. O sea,
déjame que lo escuchemos, creo que lo tenemos ahí. Escuchar, esta fue parte de esas psicofonías que se captaron esa primera vez por Carlos en ese pueblo llamado maldito Belchite. Y luego un avión, que realmente, ¿no? Ahí se escucha otra vez el bombazo.
Lo del sonido del avión fue realmente el boom ya de la cuestión, ¿no? Porque si uno coge la psicofonía y la escucha, porque De las 6 horas de grabación, solamente hubo 2 horas de psicofonía continua. Uh-huh. Lo que pasa es que yo hice un resumen de los principales momentos de esas 2 horas. Uh-huh. Entonces, el primer bombazo es el que realmente, después de estar medio dormidos ahí, te da ese bombazo en los auriculares y te pegas un susto de muerte. Por lo tanto, a partir de ahí, comienza todo el sonido y comienza a escucharse el sonido de ese avión, que si tú estás con los cascos puestos, te da la sensación que pasa por encima tuyo. ¿Qué es lo que pasaba realmente? Porque automáticamente, cuando recogimos toda la información, organicé en el programa, un programa en directo, para pasar la psicofonía, y traje, por supuesto, gente que conociese de la historia, por ejemplo, militares de aviación, historiadores, y todos coincidían, sobre todo los militares, que el sonido era el típico sonido, o es el típico sonido, del avión de pistón que había, que había entonces. Es decir, que imposible fuese un tipo de, un avión normal de los que conocemos nosotros ahora.
Qué curioso,
Carlos. Y de hecho, históricamente, todas las mañanas y todas las tardes pasaba, en la época de la guerra, un avión de esas características por encima del pueblo, tirando las famosas bombas.
Qué curioso. No tenemos mucho tiempo. En Belchite pasaban muchas más cosas. Lo curioso es que por primera vez se capten no voces, sino sonidos, sonidos de una guerra, además. Incluso la metralla, incluso los fusiles cuando estaban ametrallando a la gente.
Sí, sí.
Fusilando a la gente, tremendo, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y quizás también eso es un punto que acaba de nombrar muy importante. Es decir, aquí más que hablar de una psicofonía de Belchite, estaríamos hablando de una cacofonía de Belchite. Que de alguna manera los sonidos están impregnados, no sabemos dónde, pero que los medios de comunicación o los medios tecnológicos que tenemos en este momento nos permite canalizar ese tipo de energía que nuestro oído no escucha.
Ajá. Ha visto más veces, supongo. Hay mucha gente, Pedro Amorós, me estoy recordando ahora, ha hecho también algunas psicofonías donde se escuchan voces de gente que está a punto de ser fusilada, se escucha el reloj, se escucha una iglesia que está tañendo la campana. ¿Habéis vuelto a ir a sacar más psicofonías y habéis sacado más sonidos?
Sí, bueno, en realidad los mismos jamás. Otro tipo de sonidos sí. Y también muchas veces donde no ha habido nada, donde no ha salido nada. Por eso siempre es recordar a todos los interesados en hacer psicofonías que hay que tener, armarse de mucha paciencia. Es decir, la psicofonía no sale automáticamente. ¿Mm? Pero a verlos, haylos.
Ya. ¿Has vuelto a ir? ¿Vas a menudo a Belchite?
A veces sí voy, sí. Pero voy más en plan psíquico, más de recordatorio de esos momentos y para sentirte emocionalmente, dejarte impregnar de lo que hay ahí, ¿no?
Ya.
Que es mucho.
¿Y qué explicación podríamos dar, Carlos, a esa historia? Es decir, que se capten incluso esos sonidos, poder de la mente, eso ha quedado allí de alguna manera.
Yo creo que
se ha quedado anclado en ese pueblo.
Yo creo que de alguna manera también nosotros compartimos o somos partícipes del fenómeno. Es decir, al ir nosotros, si estamos observando un fenómeno, es porque nuestra mente está en conexión con esa frecuencia también del fenómeno. Es decir, de alguna manera, si nosotros estuviésemos totalmente idos de nuestro cerebrín, pues seguramente no veríamos todo lo que vemos ahí. Entonces hay gente que tiene mayor capacidad de verse impregnada de ese tipo de fenómeno, de ese tipo y de otro tipo de fenómeno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la psique de cada individuo tiene gran importancia en cualquier tipo de fenómeno parapsicológico. Uh-huh. El fenómeno no existe por sí mismo. El fenómeno existe, a mi modo de ver, conectado con la propia esencia del individuo que está siendo testigo del fenómeno.
Ya. Para terminar, ¿qué más fenómenos se han dado a haber recogido en Belchite? Voces, hablaban de la presencia de una niña o de niños incluso.
Sí, bueno, hay montones de datos y de elementos muy curiosos por parte de muchos testigos que de repente, o bien por psicofonías o bien por sensaciones, que también las ha habido, que recuerdo una de las anécdotas, no da tiempo para todo, pero una de las anécdotas del equipo de cuarta dimensión fue que una de las personas que estaba en el equipo pues comenzó a ver que nos estaban rodeando gente con armas, por ejemplo. Es decir, hay una predisposición.
¿Quizá vestida de aquel tiempo?
Sí, no, sí, con los Mauser y con las armas que había en aquel entonces. Y está rodeado el coche donde estábamos de este tipo de soldados, pues apuntándonos con las armas. Es decir, pues yo digo que la parte psíquica individual tiene mucho que ver con el fenómeno también, muchísimo.
Ya. ¿Se pasa miedo allí cuando vas?
Bueno, yo voy y siento respeto y siento admiración. Siento admiración porque, a pesar de las muertes, es un respeto a todos los que han dejado, porque todos luchaban por un ideal.
Ya. Se ha convertido en un punto en el que mucha gente joven va a buscar el misterio, y que había que darles un toquecito, que anduvieran con cuidado, y con estas cosas no se juegan, ¿verdad?
Hombre, indudablemente. indudablemente eso pasa como con la Ouija, con muchas cosas. Es decir, los fenómenos, si los propios científicos, a la hora de querer explicarnos el funcionamiento de nuestro cerebro, o de nuestra mente, mejor dicho, no pueden llegar a catalogarlo totalmente, pues el hecho de jugar con estas cosas donde intervienen ni más ni menos que nuestra mente en todas sus dimensiones, pues tiene sus riesgos, está clarísimo.
Déjame que nos despidamos escuchando de nuevo ese sonido, ese bombazo y ese avión que nos sobrevuela. Carlos, que dijeras me cago en todo, ¿no? En aragonés, no sé cómo se dirá, pero no me extraña.
Con rasmia, se dice con rasmia.
Sí, sí. No me extraña, no me extraña. ¿A qué te dedicas ahora?
Pues la hipnosis clínica, en el Heraldo Aragón tengo mi página web, que se llama Cuarta Dimensión, como el programa, todo lo que le interese conocer. De hecho, he sacado en el blog de Cuarta Dimensión en el Heraldo Aragón, pues un caso que estudié hace tiempo, hace años, en Huesca, sobre fantasmogénesis. Un caso que no se ha comentado hasta el momento y que estoy seguro que al que lo lea se va a quedar con los ojos a cuadros.
Le echaremos un vistacito y espero que vuelvas al programa. Has tardado en venir, pero espero que vuelvas y que seas un asiduo al Espacio en Blanco.
Cuando tú quieras, Miguel.
¿Forma de contacto contigo? ¿Alguna página web, teléfono que quieras?
Pues con que ponga...
Conectar con este espera un segundo. Si queréis conectar con este personaje que nos dio a conocer uno de esos pueblos malditos que nos abrió la puerta a muchos misterios, ¿dónde se puede hacer, Carlos?
Pues si pones en Google mi nombre, Carlos Pogdanis, que es un poco difícil, pero bueno... con que pongan Cuarta Dimensión, entran en el blog, perdón, en el blog y entren, y hay facilidad de contacto directo conmigo.
Un placer que hayas estado con nosotros.
Para mí muchísimo y muchísimo placer. Gracias, Miguel.
Y un honor que hayas estado con nosotros.
Gracias.
Espero volver a verte.
Gracias.
Programa especial desde Zaragoza. Os pido un aplauso para él, para Carlos, mientras preparamos. Mientras preparamos otro Carlos que nos va a llevar de viaje a otra tierra mágica. Tras esa introducción, el Espacio en Blanco especial de hoy os cuenta más historias.
Cambiamos de escenario. Viajamos hacia el noroeste de nuestro país, hacia el fin de la tierra conocida en la antigüedad. Nuestro siguiente invitado nos propone un viaje para conocer alguno de los lugares más mágicos de una tierra de meigas. De su mano visitaremos enclaves como Santa María Real do Cebreiro o lugares protagonistas de prodigios como el que se recuerda cada año en la celebración de Santa Tramunda de Poio o el culto a la aparición más pequeña del mundo en Vilanova dos Infantes en Orense. Escucharemos también relatos de ritos y curaciones milagrosas, como dar vueltas a una piedra, pasar por debajo de una roca de raras formas, darse cabezazos contra un santo, bañarse en determinada playa un número exacto de veces, o incluso copular en determinados lugares con el fin de acabar con la infertilidad. Galicia ha sido y sigue siendo lugar de milagros, prodigios y sitios mágicos. Conozcamos alguno de ellos de la mano de nuestro invitado.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Y cambiamos de invitado, llegado desde Galicia, otro... querido compañero Carlos, yo no sabía que el G era de Gabriel, Carlos Gabriel Fernández. Buenas noches, Carlitos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un placer que estés con nosotros.
Encantado, el placer es mío también.
Eres escritor, eres investigador. ¿Consigues colaborando en el rotativo gallego Diario de Pontevedra?
Trabajo allí.
¿Trabajas
trabajo
allí?
Con el Diario de Pontevedra.
Y haces también, colaboras en el programa Milenio de Radio,
la radio
Gallega.
Sí.
Y un escritor prolífico. Yo te conocía más por esos ruidos que hemos estado escuchando con Carlos, la psicofonía, la transcomunicación, pero has ampliado un poco tu campo de investigación.
No, la verdad que siempre me he interesado por diferentes aspectos, ¿no? El fenómeno de la psicofonía fue uno, se dio una casualidad de que, bueno, surgió la posibilidad de hacer una investigación relacionada con las psicofonías, y como estudié electrónica, pues daba que era el interés era doble, ¿no?
Me acuerdo haber visto unos aparatos tuyos de esos en la prehistoria que parecía que había que darles pedales para que funcionaran, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Con Manuel Carballar, ahí en aquella Galicia curiosa.
Sí, 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 sí. Incluso llegué a publicar un librillo hace muchos años relacionado con la parapsicología y con aparatos electrónicos.
Ajá. Y ahora has cambiado y nos vas a enseñar esta noche algunos lugares mágicos de Galicia, pero déjame que te pregunte, la psicofonía que más te haya llamado la atención, la más clara, la que más te haya puesto los pelos de punta.
Hombre, quizás mi criterio sea un poco diferente al que pueda ser para otras personas. Para mí las psicofonías más claras o las que más me han impactado son las que por su claridad o por las características no dejan lugar a duda de que se trata de un fenómeno paranormal. Y es una que escuché de grabada por Anabela Cardoso y por David Fontana, que fue el presidente de la Society for Psychical Research, la pionera de la investigación psíquica en el mundo. Y simplemente era más que una psicofonía, era una voz directa que salía de la radio. Y David Fontana le hizo repetir a las voces unas palabras que él ya tenía, traía previamente, y la voz aparentemente del más allá, por lo menos así se identificaban, repitió exactamente esa secuencia de palabras, con lo cual no dejaban ninguna duda sobre el hecho paranormal, ¿no?
Ya.
Más allá de que, bueno, algunas personas pues escuchan o quieren las psicofonías para las más espeluznantes o las que creen una determinada atmósfera de misterio, pues para mí que igual tengo un criterio diferente, y es para mí la psicofonía más importante es la que demuestra que se trata realmente de un fenómeno paranormal.
Pero realmente siguen poniendo los pelos de punta cuando escuchas las voces.
Pues sí, sin duda, sin duda.
Vámonos a Galicia, esos lugares mágicos. A mí, no he podido leer tu libro todavía, porque me lo acabas de entregar, 50 lugares mágicos de Galicia. San Andrés de Teixido es un sitio que me dejó alucinado. No sé si hablas de él.
Es uno de los lugares clásicos.
¿Está en Coruña o está en Pontevedra?
No sé. Está en la provincia de La Coruña, prácticamente en el norte de todo.
Este es un lugar que todos tenemos que visitar, o de vivos o de muertos, ¿no?
O de vivos. Esa es la tradición, dice la tradición de que San Andrés estaba preocupado porque todo el mundo peregrinaba a Santiago y no peregrinaba a su santuario, el de San Andrés. Entonces se quejó al propio Jesús y fue fue Jesús el que le dijo: todos los peregrinos deberán al menos una vez peregrinar a tu santuario, ya sea de vivo o de muerto. Y entonces de ahí surge la tradición, yo supongo que cristianizada, porque eso tiene todas las características de un culto mucho más antiguo que el cristianismo, pero es una tradición cristianizada en la que todos al menos una vez en la vida, todas las almas, o bien de vivos o bien de muertos, deben peregrinar. Y es por eso que los peregrinos a San Andrés de Teixido tienen prohibido matar ningún animal o dañarlo siquiera, porque podría contener el alma de alguna de esas personas que, no pudiendo peregrinar en vida, pues peregrinan de muerto a través de estos pequeños animalitos, incluso de piedras.
O incluso sus propios familiares que fallecidos.
Sí, 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 sus propios familiares muchas veces llevan piedras o determinados objetos en la creencia de que en esos objetos viaja el alma de la persona que no pudo peregrinar en vida.
Has estado, evidentemente.
Sí, sí, por supuesto. He estado en todos los lugares que...
Vale, estado, o sea, que ya nos libramos de peregrinar de muertos. Otro lugar que te llame la atención de Galicia que crees que hay que conocer irremediablemente. Hablas de uno que si se copula allí se termina la infertilidad. ¿Cuál es
pues
ese lugar?
Hay muchos. Hay más de uno.
Sí.
Hay incluso para
se
la...
Se mantienen relaciones sexuales, vamos a decirlo.
Sí, 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 sí. El más conocido de todos es la playa de La Lanzada, donde además de...
Digo.
No, esto queda así, en la provincia de Pontevedra, en la ría de Pontevedra concretamente. Es una pequeña playa con una ermita y con unas rocas de forma caprichosa que la tradición atribuye a la cama de la santa, a la cama de la Virgen. Pues es en esa cama donde la pareja debe realizar el acto sexual y seguidamente la mujer debe darse un baño de 9 olas, una por cada mes de embarazo, en la playa de la Lanzada. Es una de las tradiciones. Luego hay otras curiosas que relato en el libro. Por ejemplo, un miliario romano.
¿Qué es eso de un miliario?
Sería una especie de cuenta kilómetros, ¿no? Que los romanos colocaban para indicar por pasos la distancia a determinadas ciudades. Pues estas se encuentran en el ayuntamiento de Mos, también en la provincia de Pontevedra, y se mantiene en su sitio, está en el camino portugués a Santiago, porque los vecinos sobre el año 1900 impidieron que la Diputación Provincial retirara ese miliario porque era utilizado específicamente para realizar ahí el acto sexual, la forma fálica que tiene la propia piedra. Fue la que motivó esta costumbre. Luego hay otras piedras, los tres pasos de Bayona, donde eso es para la infertilidad masculina, cosa bastante poco frecuente, ¿no? La mayoría de los ritos tratan, actúan sobre la mujer, pero este es para la infertilidad masculina, en la que debían saltar tres piedras que se adentran en el mar con bastante dificultad, como todo ritual que se precie, tiene que tener una cierta dificultad. Y luego hay otra, por ejemplo, la cama de Orcabella, también es un sarcófago antiguo que está muy, muy cerca de Finisterre, pero es un gran desconocido porque ni siquiera está señalizado en una antigua ermita en la que también se realizaba el acto sexual. Santiaguinho do Monte, en la provincia de Coruña, hay muchos lugares.
¿Y funciona?
Bueno,
¿es efectivo?
Yo he recogido al menos un par de casos relacionados con la playa de La Lanzada, en la que las protagonistas pues aseguran que sí ha dado resultado. Recuerdo una chica de La Coruña que tras someterse a 2 tratamientos de infertilidad pues decidió probar el baño de las 9 olas sin el rito sexual, porque muchas veces eso es bastante desconocido, y quedó embarazada. Estaba convencida de que aquel rito le iba a proporcionar la capacidad de tener hijos, y así fue. Yo no sé si cuál es el motivo, pues no me atrevería a decirlo.
Ya sabes que a verlas hay las señoras. Más lugares, Carlos, que nos quieras contar, que nos quieras recomendar para visitar Galicia. De cualquier forma es curioso cómo ha cambiado Galicia, bueno, como toda España en los últimos tiempos, pero a pesar de las autopistas, de la luz, de toda esa cantidad de cosas que ha traído la civilización y el progreso, Galicia sigue siendo un lugar absolutamente mágico, como lo es toda España, ¿no? Pero estamos hablando en este momento de Galicia, ¿no? Hay montones de lugares que siguen conservando esa fuerza, ese poder.
Sí, sí, es verdad, especialmente piedras, árboles y fuentes o aguas en general son utilizados incluso hoy en día como ritos tanto curativos como el que mencionamos, o como mencionamos antes, lo de la fertilidad, ¿no? Hay fuentes tradicionales, fuentes como la propia de San Andrés de Teixido, es considerada como una fuente milagrosa. Incluso la gente se lava y deja un pañuelo secar entre la hierba, con el fin de que ese, al secarse el pañuelo, pues se seque esa enfermedad de la piel relacionada con la curación. Luego hay otras fuentes que no son fuentes, por ejemplo, hay el agua de una tumba en, en una ermita perdida en la Sierra de Avión, entre Orense y Pontevedra, que es una tumba excavada de forma antropomorfa en una piedra junto a la ermita, donde siempre hay agua. Hay un nacimiento de un río cercano, con lo cual supongo que será alguna filtración la que provoca que siempre haya agua, y es costumbre mojar una miga de pan en esa agua, el agua que se acumula en la tumba, para tanto para curar verrugas como para curar otros males de la piel.
Ya, qué curioso. También hay lugares como el Cebreiro, donde dicen que hay restos de ese, bueno, incluso ese cáliz donde Jesucristo, el cáliz de la última cena, ¿no?
Pues sí, es el Santo Grial de Cebreiro, está para el que haga el Camino de Santiago, justo en el momento de entrar en Galicia.
¿No? Qué lugar tan increíble ese,
es,
¿no?
es un lugar de una belleza muy especial. Y que además, en la iglesia que está la Santa María Real de Cebreiro, se rinde culto a un milagro que habría acontecido en el siglo XIII, y que pone en escena dos protagonistas, el cura que solo estaba oficiando misa y un vecino que entró justo en el momento de consagrar el pan y el vino, en un día totalmente intempestivo. Dice la leyenda que el cura cuestionó su propia fe y infravaloró el esfuerzo del vecino por haber ido aquel día a misa, y en ese momento cayó muerto, al tiempo que el pan se convertía en carne y el vino se convertía en sangre. Esas reliquias aún están en la iglesia, se pueden observar en la iglesia Santa María Real de Cebreiro, junto con las tumbas de los dos protagonistas de esta historia.
No nos queda mucho más tiempo. Yo recomiendo que lean el libro, que vayan a Galicia, que aprovechen para descubrir todos esos lugares. Pero un día unos amigos me llevaron, no sé si era el Castro de Baroña, un lugar que está al lado del mar, ¿no?
Sí, sí, es un castro.
Qué increíble lugar también.
Sí, sí, es uno de los pocos castros que se encuentra, para situarnos, la cultura castrella, es la cultura anterior a la romanización, es decir, a la llegada de los romanos, y siempre está relacionado con seres míticos, especialmente unos seres míticos llamados los mauros, en los que se los relaciona con seres gigantes, poseedores de las capacidades de hacer actos mágicos, y guardianes de tesoros, ¿no? A veces se convierten en serpientes, y otras veces moran por debajo de tanto de castros como de dólmenes o incluso petroglifos.
Déjame que hagamos una misma pausa y te quiero preguntar por tu lugar favorito, ¿no? Empieza a pensártelo. Tú eres un gallego adoptado, lleva muchos años en Galicia ya. ¿Perdona?
Soy gallego de la quinta provincia, como se dice habitualmente.
Ah, vale, de
Buenos Aires. ¿Cuál ha sido en Buenos Aires?
No, la quinta provincia es el Bierzo.
Bueno, eso depende.
Yo casi soy de allí, de la quinta provincia del Bierzo. ¿Qué lugar recomendarías tú, como gallegos adoptados que somos, a la gente que no conoce Galicia, para que fuera, y el que más impacta, aparte evidentemente Santiago de Compostela y otros muchos que hay por ahí conocidos?
Sí, sí, el lugar que a mí más me sorprendió de todos los que recoge aquí en este libro es un lugar donde se realiza un rito que nada tiene que ver con el cristianismo y que se realiza en el Monte do Seixo, una provincia de Pontevedra, en unas rocas que están en lo alto de este monte, y que la gente conoce con el nombre de Portalén. Porta a Oelén, o sea, puerta al más allá. Allí, en el mes de noviembre, hasta hace muy pocos años, se realizaba un rito de comunicación con los muertos.
¿Sí?
Allí, a este lugar, especialmente los vecinos de las parroquias cercanas, debían acercarse. Solo funcionaba en noviembre, según la creencia. Atravesar un hueco entre las rocas, coronado por una piedra, todo con forma de puerta, ¿no? Y al atravesar, una vez del otro lado, debían dejar una ofrenda que podía ser o bien un trozo de pan o una vela encendida. Y una vez hecha la ofrenda, debían preguntar a los muertos aquello que querían saber, que querían que les respondiese. Y la tradición dice que la respuesta venía modulada en el viento que batía contra las piedras. Una vez escuchada la respuesta, o creía que escuchaban la respuesta, era necesario volver por la misma puerta, porque si no podría quedarse del lado del mundo de los muertos. Uh-huh. y a la vez que debía guardar riguroso secreto sobre lo que había escuchado del otro lado, porque si no podría quedarse afónico o ronco.
Ya. ¿Dónde está el lugar, dices?
Portalén, esto queda en el Monte do Seixo, Ayuntamiento de Sardedo. Es un lugar en el medio del monte, exactamente. Es un conjunto de piedras caprichosas, donde de formas caprichosas que tienen una forma de piedra, de puerta.
¿Y provincia de...?
Pontevedra.
Pontevedra. Espera que ahora a ver si hay alguna forma de conectar contigo. 50 lugares mágicos de Galicia, escrito por Carlos Gabriel Fernández, nuestro invitado, editado por Sidonia, que va a ser el próximo premio que vamos a tener la semana que viene para sortear entre toda la gente que quiera participar con nosotros. ¿Forma de contacto contigo?
Pues el correo electrónico es...
¿Dices?
C-A-R de Carlos.
C.
C-A-R Carlos. G. F-E-R de Fernández. Cargefer. Un poco raro, pero bueno, raro, sí. Pero es lo que hay. @terra.es.
@terra.es. Carlos, gracias, ha sido un placer y sobre todo gracias por tu ejemplo. Te lo quería decir en público. Sí. Por ese ejemplo que llevas dándonos durante tanto tiempo, de esa forma que tienes de ser tan increíble. Te lo agradezco. Que sepas que te consideramos de la familia. Y os pido un aplauso para él, otro de nuestros invitados, en este programa especial.
Muchas gracias, Miguel. Encantado.
Una hora se nos ha pasado ya casi volando. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Todavía hay muchos temas. En un momento cambiamos de escenario, llegan otros cuantos invitados que nos van a llevar a descubrir casos de humanoides. Hay algo que otro invitado que nos va a hablar de metafísica. Hay muchas más sorpresas en este programa especial aquí esta noche desde Zaragoza. Un placer para todos los que estáis aquí y los que estáis escuchándonos. Enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco especial aquí en Zaragoza, como os digo, en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, después de los servicios informativos. Aquí llegamos, segunda hora, tenemos casi 60 minutos para seguir compartiendo emociones intensas de radio en este programa especial que estamos realizando desde Zaragoza, desde el Centro Cívico Euro, con casi lleno absoluto, con un montón de gente que ha venido a vernos y a la cual se lo agradecemos. Muchos invitados nos esperan todavía, tenemos cosas que contaros, casos de humanoides, de extrañas presencias y visitas, tenemos unos cuantos expertos aquí del mundo de los ovnis que nos van a llevar hacia esos senderos y además hablaros también de metafísica. Un personaje que está aquí en Zaragoza también es un facilitador y nos va a contar algunas historias dentro de nada de todo ello. Esto es Radio Nacional, Espacio en Blanco, como os digo, emisión especial desde Zaragoza y tras esa introducción nos vamos con otro tema que está esperando.
Para nuestro siguiente tiempo, Hemos reunido en nuestro estudio especial de esta noche a un buen grupo de expertos en el mundo de las visitas del más allá. Visitas de seres de procedencia desconocida, de seres imposibles que marcan la vida de los que se encuentran con ellos. Son los conocidos como humanoides. Han sido muchos los encuentros que los humanos han protagonizado con estos extraños seres. Seres de apariencias diversas, de comportamientos incomprensibles que sorprenden y llenan de pavor a los pobres humanos que tienen la desgracia de toparse con ellos. Hay muchos casos. Nuestros invitados nos relatan algunos.
Antes de entrar a contaros casos, saludar a los nuevos amigos que se suman a esta tertulia. Comenzamos con Carlos González Cutre. Buenas noches, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo? Qué placer volver a verte.
Igualmente, digo.
Con este señor nos reuníamos en la manga del Mar Menor, enfrente de la manga, ¿te acuerdas?
Sí.
En su casa, y hablábamos de historias increíbles de ovnis y de aparecidos y de toda esta gente extraña hace un montón de años, ¿eh, Carlos?
Pues sí, es que pasa el tiempo muy deprisa.
Sí, pasa el tiempo que no puedo decir la palabra porque estamos en la radio. Eres, o has sido meteorólogo, ¿no?
Sí.
¿Del ejército, se puede decir?
Bueno, sí, durante 30 años la meteorología cambió mucho de ministerio. Yo empecé siendo del Ministerio del Aire, que luego pasó a ser Defensa. Pero vamos, durante años estuve como meteorólogo civil en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. Luego fui a San Javier, me gustó la zona, y allí estuve 30 años, hasta que me jubilé hace un par de ellos.
Hace un par de años eres libre. ¿Vives en Palma de Mallorca ahora?
No, he estado, llevo unos meses allí, pero por una serie de circunstancias personales. Mi mujer es mallorquina y bueno.
Acabas de venir de allí, vienes allí, has venido a vernos desde allí.
Efectivamente, cogí un avión el miércoles y el lunes me voy otra vez para allá.
Te lo agradezco un montón.
Ya, oye, tenía muchas ganas de verte. A ti y a todos los amigos que hay por aquí.
Cosa que te agradezco. Déjame que siga saludando desde Galicia. Ha llegado otro viejo conocido compañero. Es un... Gracias a Carlos Ollés, esta es una reunión de gente de la familia. Marcelino Requejo, ¿cómo estás, Marcelino?
Hola, Miguel, buenas noches.
Qué placer volver a verte.
Igualmente.
Bueno, no te voy aquí a hacer confesiones a ti, aquí de cara a la gente. ¿Te dedicas hace un montón de tiempo a esto de los ovnis, aunque tu trabajo profesional es otro que no vamos a decir?
Pues sí, ya bastante, 40 años.
¿40 años ya?
Sí.
Bueno, han pasado muchas cosas últimamente en Galicia, ¿no? Están pasando muchas cosas. Nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras, desde hace dos semanas, nos hemos metido en una labor de recopilar montones de casos en toda España, de gente que está teniendo avistamientos, que está teniendo experiencias, contactos. ¿Se está reactivando el fenómeno ahora? Déjame que salude a Carlos Ollés. Buenas noches, Carlos, de nuevo.
Buenas noches, Miguel.
El culpable de que estemos aquí, nos han entregado una placa. Gracias también por la placa, públicamente te lo digo, por esa placa.
Te lo mereces, no hay más.
Bueno,
eso sí.
No sé si mi madre piensa lo mismo, que me lo merezco, pero te lo agradezco, vale. Lo agradezco un montón. ¿Está pasando algo, Marcelino, últimamente? ¿Se está reactivando esta historia de los ovnis?
Se está reactivando por muchas partes del mundo, incluidas algunas partes de la península. Pero en Galicia está bastante flojo todavía. Se ha dado alguna cosilla que otra, pero sigue bastante flojo desde la gran oleada del 96.
Desde el 96. Hay quien dice, como os digo, y es una alerta que lanzamos a todos nuestros oyentes, que se está reactivando de nuevo, que de aquí al 2012 van a pasar muchas cosas, no tanto porque tenga que ver con los mayas, sino quizá sea por esas manchas solares y por esa activación que están teniendo ciertos planetas. Pero atentos, si habéis vivido alguna experiencia, ponedos en contacto con nosotros. Fran Contreras y Miguel Pedrero están recopilándola e investigando, y eso os lo vamos a contar a todos. Déjame que Carlos sea el primero que nos cuente. Carlos Ollés lleva también mucho tiempo, aparte de organizar congresos como estos, se dedica a investigar el tema de los ovnis y ha tenido alguna experiencia con humanoides.
Sí, bueno, junto con Marcelino Requejo.
Sí, en Galicia.
En Galicia.
¿Qué pasó?
Más concretamente en Pardellas, un sitio que Marcelino Requejo lleva investigando bastantes años.
Sí, bueno, 11 años.
11 años, casi nada.
Creo que he oído hablar de Marcelino alguna vez. Dice, yo, pasan muchas cosas ahí.
Muchísimas. Es un lugar donde hubo una aparición mariana en el año 49, que no tuvo más trascendencia, a cinco niños, y cayó en el olvido. Y después, 50 años después, gracias a una revisión de hemeroteca, me encuentro con aquella noticia, investigo y puedo hablar con dos de los testigos que aún vivían, que tenían 68 y 70 años en el momento en que hablo con ellos. Y estas personas me dicen que aquello era inolvidable. Y bueno, vemos y empezamos a investigar un fenómeno extrañísimo, que bueno, se le llama aparición mariana porque quiere llamársele así, o porque, como yo le denomino, ello se manifiesta en nuestra cultura.
¿Ello?
Como, sí, ello, es un fenómeno muy extraño que aparece en determinados lugares a lo largo de la historia, y en lo que es en concreto en la civilización cristiana, concretamente en el mundo católico, se autodenomina como una entidad llamada la Virgen o la Inmaculada Concepción. En este caso no habló con los niños, es un caso muy interesante por eso. No habló con los niños, simplemente miraba por encima de sus cabezas, se mantenía estática y desaparecía de golpe, no así cuando aparecía, que venía de un árbol que estaba en la parte posterior y se colocaba sobre una roca. La forma y estructura de esta aparición es muy similar a Fátima, Lourdes, Guadalupe, etcétera, 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 etcétera. Solo que en el caso de Pardellas, ello, o la persona o entidad que maneje la máquina que produce las apariciones, comete una serie de errores.
¿Sí?
Y en esa serie de errores es donde, al abrirse lo que se supone un vórtice o algo muy extraño, que aún hoy en día permite sacar fotografías extrañísimas, objetos que se mueven, flashes que se encienden y se apagan solos, una serie de fenómenos que Carlos ha sido testigo, y ahí es donde entraba cuando tú le preguntabas de una especie de humanoide que Carlos pudo ver en ese lugar 60 años después. ¿Por qué? Porque el fenómeno continúa activo, si no bien como aparición mariana frustrada que fue, si los fenómenos adyacentes que se mantienen alrededor del fenómeno en el año 49, continúan en el lugar.
Decías, Marcelino Pardellas, ¿dónde está?
Está en la provincia de Lugo.
Lugo.
Y pertenece al concello de Friol.
Creo que hemos andado por ahí nosotros, ¿no? Tuvimos cuando te... Cuando
estuvimos muy cerca,
cuando
muy
me
cerca,
comí aquellas sí. Chuletas tan ricas ahí en Galicia, cerca de tu casa, que las tengo siempre ahí guardadas.
Pues estábamos muy cerca de ese lugar.
Vale, Carlos Ollés, cuéntanos un poco esa experiencia de ese humanoide que tuviste ahí en Galicia. ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿Qué forma tenía?
Bueno, os voy a situar un poco en el sitio. Es una pradera un poco inclinada, tiene una ligera pendiente, y en la parte alta se encuentran dos robles, ¿no?
Sí.
Uno de ellos sale justo del medio de una roca, un roble muy, muy viejo. Bueno, yo recuerdo, era ya de noche, me encontraba hablando con Marcelino Requejo. Yo a él no lo veía porque era noche cerrada. Sonia, mi mujer, estaba abajo, un poco más abajo de la pradera, recogiendo cámaras y, en fin. Y estábamos hablando tranquilamente, de nada que fuera con el misterio, estábamos, no sé, ahora una charla normal y corriente, ¿no? Yo recuerdo que Marcelino me dirigía a él porque le veía la colilla de cigarro, o sea, no lo veía. Noche cerrada, ¿vale? Y de repente, bueno, yo calculo primero que estaba de lo que era el árbol como unos 2 metros, no más. Algo muy estrecho. Y de repente veo bajar, porque estábamos en pendiente, como una especie de niño o ser pequeñito, una figura muy estilizada, como embutida en calzones o como si llevara mallas, como con botines. No le vi la cabeza, le vi lo que era la figura de la espalda, un poco la línea de la espalda y el movimiento de las piernas bajando. Y oí en la hojarasca cómo pisaba.
¿Sí? ¿Vale?
Sí. Dio 3-4 pasos seguros y me sobresalté un montón.
Dije, mira, muy cerca, muy cerca de ti. ¿Lo sentías?
Sí. Pues como, mira, pasó. ¿Ves dónde está Carlos? Pues sí, por el medio.
¿Son 40 centímetros de mí?
Pues por el medio. ¿Por dónde estás tú más o menos? Me pasó de mí. Y yo estaba enfrente de Marcelino.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Esta noche contándonos algunas historias de humanoides y de seres extraños que no tienen todavía explicación, preparándonos para lo que algunos dicen la nueva oleada que llega. ¿Has terminado de contarlo?
Sí, sí.
¿Sentiste miedo?
Al principio susto, fue un sobresalto. Luego sí, y luego estupefacción, un montón de cosas, no sé.
¿Y solamente lo viste tú? ¿No lo vio otro nadie más? ¿No lo sintió nadie más pasar?
Yo sí lo sentí pasar, es lo que más me extrañó, porque él vio, dijo, ¿qué es eso? Y me pegó un susto tremendo, pero yo es que sentí a mi lado, pasar hacia abajo, unas pisadas fuertes en la hojarasca. pero yo no vi nada absolutamente.
Ya, curioso, luego nos hablas de ese caso que creo recordar que decías que se veían pantallas o cosas así, ¿no, Marcelino?
Salen fotografías extrañísimas, muy extrañas, con todo tipo de precauciones tomadas, ¿no? Estamos hablando ya de cámaras diferentes, cámaras de vídeo.
Ajá.
Y hay una constante que se mantiene, incluso algún programa de televisión muy conocido que me acompañó allí. Yo les dije, ahora cuando subáis ahí donde están esas piedras, pues posiblemente os fallen los aparatos de las cámaras, alguna función electrónica o tal. Bueno, ellos no se lo tomaron tan. Cuando subieron y montaron el trípode, estuvieron más de tres cuartos de hora intentando quitar unas manchas que salían en las lentes, que no había manera de saber dónde estaban, porque no eran en el exterior, eran dentro de la cámara.
Ya, yeah, que habían aparecido de repente.
Sí, aparecieron de golpe, porque habían estado grabando abajo y en otros lugares, y eso estaba todo perfecto. Mm. Y yo ya se lo había advertido.
Y eso que tú no eres un alucinado, es decir, de esos videntes o profetas que dicen va a pasar esto, va a pasar lo otro, eres bastante cauto.
No, les dije lo que podría suceder, porque en el 99% de las veces cuando te acercas ahí con una cámara de vídeo o fotográfica, tal, o se enciende sola o se apaga sola. Es una experiencia, tampoco es para asombrarse, ya sabes que eso sucede.
Ajá.
Pues bueno, como decía Cantinflas, cuando te locote canta, el indio muere. No será verdad, pero sucede.
¿Qué querías contar?
Sí, sí, ahora... una pequeña puntualización. Encima de la piedra, recuerdo que colocaba las pilas y se cargaban.
¿Encima de una piedra?
Sí, de la piedra del árbol.
Sí, era de forma instantánea,
sí,
además.
Sí.
Era una cuestión... bueno, no es que dice Carlos, recuerdo que ocurría, no es que sigue ocurriendo.
Sí, verdad.
Cualquiera puede comprobarlo. Es un lugar donde ocurren fenómenos muy extraños.
Repitamos para que la gente tome nota y sepa exactamente dónde está.
Ayuntamiento de Friol, en Lugo. Concello de Condes o Parroquia de Condes, Pardellas.
Tratamos de descubrir los lugares donde pasan cosas, donde existe el misterio. Carlos, humanoides, historias humanoides que hayas vivido, que hayas investigado, que te hayan contado.
Hombre, tuve una muy interesante. Era una historia de ovni sin ovni.
¿Sí?
Aunque sí, porque, bueno, yo calculo que realmente es de ovnis. Es la testigo, está en la cama, no está dormida todavía, y de repente ve una luz por la ventana, una luz muy fuerte. La persiana estaba bajada. Y entonces, a continuación de esa luz, ve las figuras de tres monjes a los pies de su cama que la miran. Se asustan.
Monjes mucho. Con túnicas y con sotanas y cosas.
Sí, sí, por lo que me contó podía ser parecido, y sin cara.
Sin cara.
La zona de la cara era una zona oscura. Entonces, bueno, parecidos a estos seres pequeñitos que ahí salen en la película de la Guerra de las Galaxias, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, no sé si eran Ewoks o algo así.
Sí, Ewoks.
Entonces, pequeñitos, un metro, alrededor de un metro, con la capucha puesta, dentro no se ve nada, y están allí observándola un rato. Ella se asusta.
Te iba a preguntar si había tomado algo.
No.
O sea, es un testigo serio, ¿no?
Sí, es un testigo serio, una señora de unos 40 años, podía tener en aquel entonces, y nada relacionada con esto. Ese caso tuvo muchas ramificaciones después y casi anteriormente, pero bueno, me refiero ya a la historia de los humanoides. Y lo que, por ejemplo, es muy curioso, el marido estaba durmiendo al lado y ni se entera de nada. Pero a poco tiempo tiene que salir de viaje de negocios a Madrid y decide traerle algo de recuerdo de allí de Madrid. Va al mercadillo de Majadahonda. Allí tiene una especie de experiencia onírica, según cuenta él, y va recorriendo el mercadillo y de repente pues hay un caminillo así que sube, va por allí y encuentra un mostrador, una mesa pequeña, donde hay una chica y una serie de dioses celtas.
¿Dioses celtas?
Sí. Entonces, hombre, a él le interesaban estos temas, sabía que ella también, se acerca allí y bueno, está mirando por allí y entonces la chica le ofrece un monje. Él no lo sabía nada, ¿eh? No, ella no le cuenta la visión que ha tenido ni nada. Ve un monje con su capucha, sin cabeza, sin cara también, y la chica le dice, hombre, esto es lo que le va bien a tu mujer. Él lo compra y se lo lleva. La mujer se queda de piedra, pero tampoco le dice nada.
Coincidía con esa visión que había tenido más
sí,
o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mm. se parecía y tenía un olor extraño. Bueno, ella luego con el tiempo dice que parece que le olía a semen. Y bueno, las instrucciones eran que lo cuidara mucho, que tal, que lo tuviera cerca siempre. Y a partir de ahí, esta señora empieza a tener unas ideas respecto a extraterrestres y cosas, teorías que le vienen a la cabeza. Entonces ya, pues no sé, ella se asusta porque dice, estos pensamientos no son míos. Y le dice al marido que ya le cuenta toda la historia. Entonces el marido dice, pues nada, nos deshacemos de él, pero inmediatamente. Al marido se le ocurre rodearlo con hilo de cobre, no sé por qué, porque vamos, tampoco él sabía por qué, no tenía ninguna idea. Y enterrarlo en un cruce de caminos, y a partir de ahí se acabaron las experiencias estas extrañas.
Qué curioso. ¿Hay alguna explicación más? ¿Te has quedado ahí parado? ¿Me querías contar algo más? O...
No lo sé, es que este caso tuvo muchas más ramificaciones, pero si te cuento todo, pues nos podemos pasar la noche.
¿Algún otro caso que te haya llamado?
Hay llamadas de teléfono, hay, no sé, una serie de cosas
ya
bastante raras y no...
Es curioso, voy a Marcelino ahora, es curioso porque cuando uno estudia un poco esa serie de casos, hay montones de diferentes casos de humanoides que aparentemente se presentan, muchos de noche. Quien tiene la desgracia, como decíamos en esa introducción, de vivirlo, la vida le cambia quizá muchas veces para peor. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Y de qué estamos hablando?
Yo creo que estamos hablando de un fenómeno de tipo dimensional. Y el fenómeno no se presenta por una casualidad. Yo, en la experiencia que tengo a lo largo de estos años, de los distintos testimonios que he ido recopilando, llega un momento en el que la única lógica, entre comillas, que le encuentras a esto es que es el fenómeno el que te elige a ti. Y el mayor error que puedes cometer es contarlo.
¿Contarlo?
Sí.
¿Contárselo a la gente?
El típico humanoide que aparece a los pies de la cama, o que vas por una carretera y ves un disco y bajan unos individuos, es una experiencia para ti. Lo que no se puede hacer es, detrás de eso, montar un grupo de investigación tipo Rama y esas mariconadas, como digo yo, y tratar de llevar a gente a algo que no le importa ni es para ellos. Es decir, el fenómeno es exclusivamente personal, Miguel Pedrero sabe muy bien de lo que estoy hablando, y es intransferible, es para ti. Entonces, es una experiencia que tienes que asimilar tú y vivir tú, porque en primer lugar es algo... está procediendo de una interacción de dimensiones. No me cabe la menor duda.
¿No son extraterrestres? ¿No son la Virgen María que se presenta?
En cuanto a algo físico que baja de una nave, eso sería físico. Y estaría en el sistema cartesiano de tres dimensiones. Y entonces tú podrías hablar con ellos, hacerles gestos, incluso ofrecerle un plato de jamón. Pero de lo que estamos hablando es de algo que, como contaba Carlos, es uno de los miles de millones de casos que hay de ese tipo. Entran a través de los objetos hasta una habitación, a una persona concreta, o a dos, o a tres, pero es concreto a esas personas. Nadie más tiene que interferir ahí. Y el error es que, claro, el pánico humano lo que hace generalmente, y el desconcierto, es contarlo. Hay mucha gente que quiere también participar de eso, otra prefiere no saber nada porque son tonterías. ¿Qué significa eso? Que no nos estamos dando cuenta de que el fenómeno es personal, que viene a por ti, a explicarte algo, a decirte algo, o a que pienses algo. Pero no debes hacer nunca montar grupos ni esas historias que se han venido haciendo desde los principios de lo que llaman ufología moderna, porque eso no conduce a nada.
Bueno, conduce a crear un grupo de contactados.
En efecto, pero ya...
Que eso ya no tiene ni pies ni cabeza.
O cosas peores como suicidios masivos y esas historias que ya son muy peligrosas. Es decir, el fenómeno es personal para ti, asimílalo, vívelo, hasta donde llegue, que pronto desaparecerá, por supuesto, porque igual que llega, se va, y nunca sabes, en realidad, el testigo al final, por qué vivió esa experiencia.
Yeah.
Es posible que algo esté cambiando en su vida sin que él se dé cuenta, se dará cuenta años después.
¿Recordarás alguna experiencia que os voy a pedir después de este pequeño recuerdo que hacemos?
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Emisión especial esta noche desde Zaragoza, desde el Centro Cívico Río Ebro, con un montón de amigos que han venido a ver el programa, a compartirlo con nosotros, y unos cuantos personajes de la familia que han venido a ayudarnos a hacerlo. Carlos, Carlos Ollés, tú también investigas el mundo OVNI aquí en Aragón. También Aragón es un lugar, es una tierra donde hay muchos, yo conozco por muchos amigos, tengo relaciones con esta región, que han pasado muchas cosas por aquí. ¿Alguna de las experiencias que has vivido? Hay gente que va a ti a contarte experiencias.
De
humanoides, cuéntanos.
De humanoides, bueno, pues te voy a contar una, ya que tengo aquí a Marcelino Requejo, que me pasó concretamente él, por alguien que se lo comentó en Galicia, pero había sucedido aquí en Zaragoza. Te puedo situar sobre los años 80, y esta señora en estos momentos ya está jubilado, y cuando le aconteció aún trabajaba, ¿vale? Era invierno y él se encaminaba a una urbanización de madrugada, luego era todavía de noche, a hacer unos arreglos a un amigo, ¿de acuerdo? Bien, entonces él se encontraba en un camino oscuro que comunicaba con una urbanización, que había chalés y había casas de recreo, y estaba solo, totalmente solo en el camino. Lo había dejado de la tubulación un buen rato y se encontraba andando. Cuando de repente él escucha como el silbido que hacen los calderines de los camiones cuando están frenando, pero muy fuerte, fuerte. Y se fija que al fondo de lo que es la calle iluminada empiezan a salir dos cabezas, porque la calle tenía inclinación por los dos lados. Pero aquello venía muy deprisa. Se empieza a dar cuenta de que ahí venían dos seres, dos personas, muy altas, que no meneaban los brazos para nada, iban rectos, pero andaban muy deprisa, como marcando el paso, para que nos hagamos un poco la idea. Eso se va acercando y el hombre se empieza a asustar. Aún no habíamos llegado todavía a la luz, ¿vale? A la zona iluminada. Viendo que aquello venía, decide pararse en el camino, en la zona de sombra, y apartarse un poco para dejarles pasar, porque aquello a él no le resultó nada normal. Cuando ya estaba muy cerca, se percata que aquello no es normal ya. Eran gente muy alta, rubios, los dos, ya te digo, juntos, casi por los hombros pegados, con los pelos de punta, me describe, con la nariz muy gorda y los ojos achinados. Dice que de repente se le vienen hacia él, y claro, él se teme lo peor, dice, estos vienen a por mí. Y el hombre llevaba en el bolsillo una navaja, y echa la mano en el bolsillo, y recuerdo que el hombre me dice, como venga alguno aquí, me cargo uno seguro. Porque él tenía miedo, obviamente. Y se le están acercando, y al coger la navaja, ellos enderezan otra vez automáticamente la marcha y vuelven a apartarse del camino que iban hacia él concretamente, ¿vale? Como si hubiera notado que el otro estaba tocando la navaja. Pero justo cuando estaban a su lado, ellos lanzan una especie de gruñido y se pierden en la oscuridad. Él, claro, estuvo ahí un buen rato después de haberse marchado ya. Estuvo preguntándose todavía qué es lo que estaba pasando allí. Tuvo miedo y tal en un principio, pero ya se repuso, ya fue a su trabajo y ya no le dimos vueltas a la cabeza. Pero paradójicamente en aquella zona, hace sobre los 80 también, había un grupo de contactismo aquí en Zaragoza que iban a la presa de Pina, que justamente...
Pina de Ebro.
Sí. Estos seres dieron justo, giraron en una esquina, porque este camino por donde venía él había una esquina, digamos, salía otro camino que va justamente allí, a la presa de Pina. Y hasta allí la experiencia.
Y terminó.
Y terminó.
Es curioso, vuelvo a Marcelino. Si queréis intervenir, intervenís en cualquier momento, ¿vale? Los dos, Carlos. ¿Qué cantidad diferente, vuelvo a insistirte en ello, de formas? Pequeñitos, con el cráneo alargado, altos, rubios, se presentan por la noche, por las carreteras. Hay mucha gente que se programa, muchos conductores, gente que ayer hablábamos con algunos marinos que escuchan durante la noche el programa y que han visto y han protagonizado experiencias. ¿Qué es eso? Te vuelvo a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa diversidad? Queda claro que, como tú dices, la experiencia tiene que ser personal para cada uno de nosotros, que incluso parece ser que nos han elegido. A esa gente cuando era pequeñita ya le habían dado un toque, ¿no?
Por supuesto, sí. Es muy probable.
Qué curioso eso, ¿no?
En la gran mayoría de los casos de testimonios, siempre te cuenta algo que ya le pasaba de niño. O visitas de dormitorio, o un objeto que cuando él caminaba hacia el colegio le acompañaba, un objeto luminoso, cosas de ese tipo. Pero el fenómeno, no debemos olvidar que desde mi punto de vista actúa o interactúa con la mente particular de cada uno. Entonces lo que para ti son unos hombres de 3 metros de estatura,
si lo ve Carlos o Carlos, que también se llama, o yo, pues podemos ver unos enanitos de 1.10 m.
O sea, puede variar la percepción que tienes,
sí,
del fenómeno.
Porque tu estructura cerebral no es la mía, ni la de Carlos, o sea, son estructuras cerebrales completamente diferentes. Y como ellos, o quien sea, la entidad que está detrás del fenómeno, interactúa con la mente de cada uno ve una forma, a veces incluso difusa. No se ve claramente, y otra persona, otro testigo que está al lado, sí los ve claramente. Es el caso de las apariciones marianas.
Ajá.
Los niños pastores típicos ven la imagen de la Virgen o de la entidad que está allí, el resto del público no. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la entidad que está detrás, al igual que en el caso de los visitantes de dormitorio, la fenomenología ovni con humanoides, interactúa con la mente de quien quiere interactuar, y la de los demás no conecta con esa entidad, o ella no conecta con los demás. Es como si exigiera, en el caso de las apariciones marianas, un acto de fe. Estos ven y creerán porque ven, los otros no. Tendrán que tener fe para creer en esto.
Sí, claro.
Sí, quería puntualizar una cosa, y es que yo me he encontrado que siempre que hay una persona que ha tenido una experiencia ovni, siempre tiene otra más. Y si ha tenido solamente una, posiblemente tenga otra más o más. O sea, nunca se queda en una. Siempre las personas que he ido a entrevistar, les pregunto si han tenido más experiencias, y normalmente todos han tenido otra experiencia más, y sobre todo de niños.
Ya. Marcelino, estás hablando de apariciones de la Virgen. ¿Es ningún fenómeno esas apariciones de la Virgen, esos súcubos quizá de la antigüedad, y esas visitantes de dormitorio, esos humanoides que ahora se han popularizado y nos visitan? ¿Es el mismo fenómeno del que estamos hablando?
Yo creo que se trata de un fenómeno que es tan antiguo como el ser humano en sí, desde que es una entidad inteligente y civilizada. Y funciona dentro de una civilización. Nos teníamos que remitir, por lo menos, hasta Sumeria. Yo creo que desde ahí para aquí, en principio, este fenómeno ya existía, existió siempre. El origen o la procedencia, hombre, si lo supiéramos, lo sabríamos todo, o por lo menos casi todo. Pero yo creo que se trata de una entidad a la que no es femenina, no es masculina, pero puede tener una dualidad con la que actúa. Por la forma en la que se presenta, por la forma en la que ha metido la pata en determinadas apariciones frustradas o abortadas, que ahí es donde se le ha cogido el tiento, o hemos podido seguirle una pista y decir, cuidado, cuidado, porque tú tienes toda la pinta de una proyección holográfica, y presenta en ocasiones como una dualidad a lo largo de los siglos. Como si
¿dualidad?
No, sí, yo le llamo ello, la entidad que está detrás.
Ajá.
En nuestro mundo cristiano, como decía antes, puede ser, o se hace ver que yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Virgen María. Pero, cuidado, esta entidad que yo entiendo que se llama a sí misma Virgen María, pero que yo le llamo ello, podría tratarse que solamente actúe bajo el punto de inteligencia femenina, y donde la mujer tenga una valoración o una mínima valoración, y que no se dé en culturas donde la mujer está completamente apartada.
Ya. Pero ves, todo eso es teoría. Explícame qué era esos pasos que los dos escuchasteis en Galicia, tanto uno como otro pasar a vuestro lado, sin que vierais qué era. ¿Qué era eso?
Yo giré la cabeza en el momento justo en el que Carlos me asustó, pero es que yo no sé si giré yo antes la cabeza al oír que alguien pisaba a nuestro lado, y en ese momento, justo instante que yo hago el ademán de girarme a ver quién estaba allí o quién bajaba, pues estábamos solos. Es cuando Carlos pues me pegó un susto tremendo y dice, Dios, ¿qué es eso que baja ahí?
¿Y qué era eso?
El... Yo no sé, él vio esas piernas con un medio cuerpo, la cabeza no se le veía, dice, ya la describió, pero yo lo que sentí fueron unas pisadas clarísimas a mi lado, por eso iba a girar así la cabeza, y la giré en el momento que Carlos me asustó, porque fue una cosa con la otra.
Ya.
Esto parece un caso de interferencias entre dos dimensiones. Yo creo que el concepto que tenemos del universo todavía le queda mucho por pulirse. Y bueno, según las ideas de Stephen Hawking y de algún japonés que anda por ahí dando la lata ahora con estas cosas, el universo tiene muchas más de tres dimensiones, y el tiempo, que es lo que nosotros vivimos. Si nuestro universo se curva a través de una cuarta dimensión, y sería una hiperesfera, digamos, y hay más hiperesferas alrededor, estas hiperesferas pues pueden contactar por especies de agujeros de gusano y cosas así. Stephen Hawking dice que puede haber infinitos agujeros de gusano entre estos universos. Si hay otras entidades que, como planeta interesante, porque somos la cosa más rara de la creación, los humanos
por lo menos de esta galaxia, ¿no?
Sí, sí, o sea, las cosas que hacemos por aquí, por la Tierra, no creo que la haga nadie racional por ningún otro sitio. Mm. Si entonces nos están observando, pueden tocarse los universos en cantidad de puntos y dar origen a fenómenos, unos inexplicables, como puede ser, pues no sé, el fuego de Torrejoncillo, por decir algo. Otros que ya son interacciones con otros seres inteligentes que pisan en nuestro universo, pero no los vemos o los ves por una rendijita y tú puedes incluso a lo mejor ver huellas que se mueven, pero no están aquí, o están aquí solo en... tocando, rozando esta realidad.
Déjame que aporte, nos queda muy poco tiempo para terminar este coloquio, aunque espero que lo sigamos en algún otro momento. Tenemos otro invitado esperando. Otro dato más: en muchos casos esos visitantes de dormitorio mantienen relaciones sexuales con ciertas personas, y a quien dice que son seres extraterrestres que vienen a tener genéticamente vástagos con la gente de aquí. ¿Qué piensas, Marcelino? Ha habido muchos casos de eso. Yo creo que en Murcia había uno, una vez que estuvimos
ahí. Sí, hay algunos casos para ello, sí.
Ha habido muchos casos, realmente, sí, sí, creo que se han dado, los hay. Yo no he podido investigar personalmente ninguno en todos estos años en los que se haya dado un caso en el que una persona diga que está embarazada de unos seres que se presentaron en la habitación. Sí tengo muchos casos de seres en las habitaciones, pero nunca...
Sí, de las relaciones siempre
relación,
es...
no.
Yo tampoco tengo ninguno.
¿No? Yo personalmente no he investigado ninguno.
Ya, ¿y los casos que has investigado de seres en las habitaciones son siempre el mismo tipo de ser?
Prácticamente... es el mismo tipo de ser o de seres, a veces no es uno solo, generalmente son dos o tres. Uno solo quizás sea de las menos veces que me he encontrado, son dos o tres. Y normalmente se describe algo muy parecido a lo que contaba antes Carlos. O no se les ve la cara o se les ve muy difusa, están como metidos en unos trajes embutidos o llevan una extrañísima capa, que eso es, digamos, toda la teatralidad que acompaña al fenómeno. Por eso quien está detrás no siempre es la misma persona o la misma entidad la que actúa, porque tan pronto se viste de monje como aparece con traje de astronauta.
Tenemos que terminar. Conclusiones, ¿qué es lo que está pasando? Hay un teatro y nos están... Primero, como tú decías, que te quede claro no contar la experiencia, pero están interactuando con otros, quieren contarnos algo, son otras dimensiones los que están ahí.
Tal vez estén intentando que nuestra mente comience a abrirse, a adaptarse un poco a lo que sería entrar en contacto con otra realidad, digamos.
¿Qué piensas tú, Carlos? ¿Oyes?
Yo creo que el fenómeno viene de serie con el humano.
¿Viene de serie con el humano?
Sí. Yo creo que sí.
Carlos.
Yo pienso también que esto, la única explicación, por lo menos, que nuestro cerebro humano les puede dar, es precisamente eso, que intentan que se abra la mente del ser al que se dirigen.
Ya.
Porque tenga una serie de características que les gusten de alguna forma.
¿Eso invalida que estamos siendo visitados por entidades de otros planetas con naves extraterrestres, etcétera, o...?
No quita.
Creo. Es otro
no
tipo
quita,
de fenómeno.
Por supuesto, es un fenómeno, es muy curioso, es algo, una pregunta que no nos hacemos nunca. Si ahora viniera aquí un extraterrestre que dice proceder de Alpha Centauri, mucha gente le preguntaría cosas, pero es que la primera pregunta que podríamos hacerle es: oye, ¿en vuestro planeta se ven ovnis? Estamos hablando de ovnis dimensionales, y seguramente te dirían que tienen problemas con cosas muy extrañas que suceden allí, las mismas que aquí.
Que no tienen que ver con seres de otros mundos, sino de otras dimensiones.
Sino de otras dimensiones.
En este tiempo del espacio en blanco tratamos de buscar respuestas, ahí hemos dejado unas cuantas, seres de otras dimensiones, pero estar atentos, hay muchas luces, muchas cosas, muchas experiencias que se están viviendo por las carreteras en este país nuestro. Si queréis nos lo contáis, espacioenblanco@rtve.es es nuestro email o nuestro contestador, llamarnos si queréis para contarnos la experiencia. Marcelino, gracias, espero volver a verte por Galicia, ha sido un placer que hayas estado aquí, que hayamos compartido este tiempo aquí en Zaragoza. Espera que te escuche ahora.
Igualmente, y a ver si te vemos pronto por aquí.
Ojalá, me encantará. Carlos González Cutre, muchas gracias. Espero volver a verte por ahí, por ese Mar Menor, por esos lugares nuestros de allá abajo.
Cuando quieras.
Será un placer. Gracias.
O por arriba, que yo soy asturiano y bueno.
O por arriba. O por arriba.
En cualquier sitio.
Sí, señor. El caso que estemos juntos. Carlos, oye, gracias. Gracias por habernos invitado, por tu experiencia, por habernos contado todas estas historias. Espero volver a verte de nuevo, que estemos en Zaragoza en cualquier otro momento.
Te tomo la palabra, Miguel. Muchas gracias.
Cuenta con ello. Muchas gracias. Y seguimos adelante. Más cosas que contaros, hay una noticia, algunos personajes curiosos llegan también a España, queremos informaros de su visita, y después la metafísica, otro invitado llega aquí a este programa especial. Recordar que estamos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Ahora volvemos.
Vamos con más noticias. Dos de los personajes más importantes que han pasado algunas veces por el programa van a estar en Alicante. Nos vamos a hablar con Aurelia Lorenzo, que es la que se encarga de organizarlo. Buenas noches, Aurelia.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Ocupada, muy ocupada con este evento, pero bien.
Preparada para traer a estos dos personajes, ¿no? ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Pues el doctor Raymond Moody,
¿sí?
Una psiquiatra forense y doctor en filosofía de América, y la doctora Marilyn Rosner, que es muy conocida ya aquí en España como sí, una de las mejores mediums del mundo y una persona muy especial.
¿Y los juntas a los dos?
Sí, ya teníamos ganas de juntar a la ciencia y a la mística, ¿sabes? Porque unas veces va por un lado una cosa y otros por otra, ah, y esta vez ellos son muy amigos y trabajan juntos en este tema y cada uno desde su aspecto aporta cosas muy importantes y ya teníamos ganas de que los dos viniesen juntos.
Qué curioso. Los hemos tenido los dos en el programa. Raymond Moody, repite, va a estar dentro de poco con una entrevista increíble que le hemos hecho. Y nos contaba que quizás su último trabajo, Destellos de Eternidad, es un libro que creo que ha publicado, hablaba de experiencias cercanas a la muerte, pero compartidas por los familiares, es decir, no solamente del protagonista, sino que la gente que está en la habitación, ahora que ya no echan a los familiares, sino que pueden compartir ese momento también, yo diría que hasta mágico, pueden vivir también esa misma experiencia, ¿verdad, Aurelia?
Sí, sí, ese es su último descubrimiento y su última investigación de hace ya bastantes años. Empezó con una doctora que trabajaba con él en un hospital y que se murió su padre o su madre y le llamó a él y le contó esta experiencia y dijo, ¿sabías de esto? Y dijo Raymond Moody, no, es la primera vez que pasa esto. Y entonces él empezó a partir de ahí a investigar y cada vez tuvo más casos y ahora, como él bien hace siempre científicamente probado con estadísticas y todo, ya hay suficientes casos para decir que es verdad que ahora la gente que acompaña también tiene esas experiencias de salir del cuerpo, de ir a la luz y acompañar, de ver a los seres queridos, de volver y poder contarnos todo esto.
Es una experiencia apasionante que podréis vivir seguramente junto al doctor Raymond Moody en Alicante y dentro de poco en esa entrevista especial que estamos preparando con él, que va a ser increíble. Marilyn Rosner hablará, supongo, sobre la mediunidad, aprender a morir, ese retorno a casa, túnel y luz, ¿no?
Sí, sí, por la mañana hablará sobre la mediunidad, que hay mucha gente que está preguntando por ese tema porque hay mucha confusión sobre ese tema y nos dará una presentación, un poco de formación para entender más la mediunidad. Y luego por la tarde hablará sobre la muerte también, el túnel, la luz y todo esto, y sobre todo también hará evidencia en directo, que siempre hace.
Vale, vamos a decir fechas. ¿Cuándo son este evento?
Pues mira, el sábado 29 de octubre,
¿sí?,
es el doctor Raymond Moody en el Hotel Meliá de Alicante.
Sí.
Y la doctora Rosner es el domingo 30.
Sábado 29 y 30 en el Hotel Meliá de Alicante. Uh-huh. Es un seminario, ¿no?
Es un seminario, sí, de todo el día, pero se puede venir solo a una parte, a la mañana, a la tarde, o se puede venir a todo el día o a todo el fin de semana.
Vale. ¿Hay sitio para mucha gente?
Sí, todavía hay sitio, porque vale, hemos cogido una sala bastante grande.
Vale.
Esperamos que venga muchísima gente.
Ojalá. Si queréis conocer a Raymond Moody o a Marilyn Rosner o los dos juntos, que va a ser una oportunidad única en Alicante, en un momentito damos forma de contacto. ¿Te parece?
Sí.
Espera un poquitito.
Muy bien.
Aurelia, ¿cómo contactar?
Pues
¿hay página web o algo?
Pues realmente es por email o por mi móvil, que sería lo más
vale,
rápido,
pues,
que ya solo queda una semana.
Dinos el teléfono en principio.
Sí, 699.
Sí.
95.
Sí.
70.
Sí.
21.
699-95-70-21. ¿O el email?
Eso. O el email LE.
Sí.
LY.
Sí.
LV.
Sí.
@.
Sí.
hotmail.com
leylv@hotmail.com,
es
la forma de conectar. Aurelia, gracias, me gustaría estar ahí para compartir con los dos, que deben ser, los dos juntos deben ser tremendos, si ya cada uno por su lado ser una bomba,
sí,
juntos deben ser terribles.
Es verdad, nos gustaría tenerte a ti también ahí, pero bueno, otra vez será
la próxima, seguro. Muchas gracias, adelante y que sea todo un éxito.
Solo decir que, por favor, que reserven lo antes posible, porque
sí,
ya es muy bastante tarde, y eso, que hay que reservar antes de presentarse en el hotel, por si acaso una plaza.
Perfecto, para que
vale,
no pierdan la oportunidad. Todo. Gracias, Aurelia.
Muchas gracias, Miguel.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco. Un radio Nacional de España.
Raymond Moody, que en breve estará en nuestro programa con una entrevista deliciosa, de las más increíbles que hemos hecho últimamente. Estamos en ese programa especial aquí en Radio Nacional, como decíamos, en Zaragoza, y tenemos todavía un invitado más que nos va a hablar de un tema que nos ha interesado durante mucho tiempo. Tras esa introducción, os damos más datos.
Hay más temas que deseamos mostraros esta noche. La conocen como metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. El nombre metafísica deriva del griego y significa más allá de la naturaleza. Proviene del título puesto por Andrónico de Rodas a una colección de escritos de Aristóteles. Desde entonces se ha estudiado para tratar de conocer algunos de los secretos del ser humano y de su existencia. Esta noche tenemos en nuestro programa a un experto. Junto a él tratamos de conocer algo más de esta disciplina.
Javier Jiménez es nuestro último invitado, experto facilitador metafísico. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Te decía a micrófono cerrado que a mí el tema de la metafísica me ha interesado siempre mucho. Rubén Cedeño, cada vez que ha venido a España, ha estado en nuestro programa, esta vez le he perdido la pista, que te pareces mucho a él, curiosamente. Ha estado por España, Rubén, ahora, ¿no?
Sí, ha estado ahora en septiembre en Madrid, ha estado en Zaragoza dando un par de conferencias, estuvo en Granada. Ajá. Y ahora está en Italia.
Ya. Muy criticada por algunos la metafísica, muy alabada por otros. Connie Méndez en Venezuela parece que fue quien la articuló. Pero ¿cómo podríamos definir qué es la metafísica? Que habla de los rayos, de señores, de maestros ascendidos, de lugares que se están abriendo. ¿Qué es eso?
Bien, ahí estás abriendo un abanico muy amplio. Ajá. Entonces empecemos por decir que la metafísica, la palabra metafísica explica la palabra metafísica nos habla de lo que está más allá de lo físico.
Ajá.
Bien. Entonces, esta enseñanza se estructura en unos pilares para que tengamos un acceso, progresivo y podamos ir creciendo, desenvolviendo esta enseñanza poco a poco. El primer pilar de la metafísica es el pilar de la mente, la ley de mentalismo. Debemos de conocer nuestra mente, cómo funciona. Al fin y al cabo, la mente es la capacidad que nos permite conocer y darnos cuenta de nuestro entorno. Entonces debemos de conocer muy bien cómo funciona para percibir la realidad tal cual es. Entonces tenemos una mente consciente, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. Sí, en la mente consciente es la que tenemos ahora activa. La subconsciente es como los accesos directos que prepara la mente para facilitar nuestra vida. Y la supraconsciente es algo que está más allá de nuestra mente y es el donde se ubica el alma, donde se ubica el espíritu. Y de donde viene la inspiración muchas veces a nuestras soluciones en nuestra vida.
Y la metafísica lo que pretende es, con ese lenguaje recogido quizá de muchas culturas anteriores, hablarnos a que podamos entender a los seres humanos de ahora para ayudarnos en ese camino de encontrar la verdad, la realidad. Pregunto.
Sí. Bueno, es el método a través del cual vamos a darnos cuenta de cómo nos va la vida y cómo la podemos cambiar.
Ya.
La metafísica.
Déjame que te pregunte por los maestros. ¿Qué tiene que ver eso, tantos maestros de los rayos ascendidos, mucha gente de la Hermandad Blanca? ¿Tiene que ver con la metafísica?
Sí, bueno. Bien, primero hay que definir qué es un maestro, ¿verdad? Un maestro es un ser humano perfeccionado.
Ajá.
Un ser humano que ha conseguido las cinco iniciaciones y ha dominado la vida en su totalidad. Esas cinco iniciaciones nos las enseñó vivencialmente el Maestro Jesús. Pero bueno, las podíamos un poquito describir.
No tenemos mucho tiempo, desgraciadamente. Te emplazo para otro programa, que hablemos más extensamente de todo ello.
Bien.
Cristo sería, el Maestro Jesús sería uno de ellos. Hay otros muchos, ¿no? Saint Germain.
Sí. Saint Germain, Gautama el Buda, el Maestro Kutumi, San Francisco de Asís. Actualmente, el Martin Luther King. Uh-huh. La Santa Teresa de Calcuta. Hay, realmente los maestros ascendidos están muy, muy a la mano, ¿verdad? Ellos están a nuestro servicio para liberarnos de todas esas cargas que la humanidad ha ido generando en el tiempo. Y no hay más que pedir para que ellos nos ayuden.
¿De qué manera se pide?
El maestro Saint Germain está muy interesado en que la humanidad se libere de todas las cargas que lleva a lo largo del tiempo acumuladas, y él pide que realmente lo invoquemos para transmutar y perdonar todo lo pasado, todas las energías negativas que hemos movido. Los maestros... realmente lo que digo es que están al servicio de la humanidad,
ya.
Pero nosotros vivimos en una realidad totalmente aparte, como mirándonos el ombligo, ¿verdad? Sin ser conscientes de que lo que pensamos y sentimos está construyendo nuestra vida. Entonces la metafísica lo que hace es reconducir a la persona para que se haga responsable de este pensamiento y sentimiento, y de esa manera reconducir su vida en una línea positiva hacia la libertad de las limitaciones humanas, que sería llegar a ser un maestro.
Quizá última pregunta, porque no tenemos mucho más tiempo, te digo, te emplazo para otro momento. Quizás sea un instrumento moderno que necesitamos en este tiempo, justo ahora, en este momento, para entender la realidad.
Sí, sí, realmente es lo más moderno que tenemos como método de tomar conciencia de la vida. Yo estoy observando la metafísica y cómo está avanzando la ciencia, y muchas veces la metafísica nos propone repetir palabras o frases positivas a modo de mantra,
sí.
Y curiosamente la ciencia hoy eso lo ha descubierto con la programación neurolingüística. Bueno, pues realmente es ir cambiando la mentalidad para ser feliz, para vivir en armonía.
Afortunadamente tenemos todas las pistas en este momento para poder conseguir encontrar ese camino. Un segundito y nos das una página web de contacto. Sé que te quedas con muchas ganas de contar muchas cosas, tan solo una pincelada, y te prometo que nos pondremos en contacto para seguir hablando de ese tema, que a mí me interesa muchísimo.
Bien.
Página web de contacto donde la gente pueda tener más información de la metafísica.
Sí, la metafísica tiene una página web en la metafísicasedecentral.com.
metafísicasedecentral.com.
Ahí están todos los links para las distintas páginas web mundiales, ¿no?, que están activas. La sede está en Venezuela.
Ajá.
Porque digo, es de donde es Connie Méndez.
Connie Méndez. Ya digo, hemos seguido el tema muy de cerca. Gracias, Javier Jiménez, espero volver a verte. Sería un placer que hayas pasado por nuestro programa especial aquí en Zaragoza.
Gracias a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Terminamos por hoy. A mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé si a vosotros. Os pido un aplauso para nuestros compañeros Alberto Alejos, Manuel Vallabriga, Carlos Arellano, José Bartolomé Sánchez y Lourdes Gata, la directora. Gracias por el trabajo, un sonido increíble. Y a nuestros dos compañeros en Madrid, Rubén de Felipe y Mar Gasca. Y a todos vosotros, ha sido un placer estar esta noche aquí juntos. Gracias a Carlos Ollés y al SIPE por habernos invitado. Gracias por habernos ayudado a llenar este espacio en blanco. Y la semana que viene más, nos vamos hasta Albacete para ver a ese personaje, a Saint Germain, y mucho más. La siguiente nos vamos a Israel. Por primera vez en la historia de la radio vamos a hacer un programa desde un sitio sagrado, desde ese muro de las lamentaciones, y habrá muchos más programas especiales, y será un placer compartirlos con todos vosotros. Feliz semana para todos, abrigados, que dice que llega el frío. Y ahora hasta los cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, y mi gratitud, compañeros, ha sido un placer estar juntos. Nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional. Feliz semana para todos. Gracias a todos por haber estado aquí también.